hecho. Entonces, en un solo capítulo pasa esto, que es todo lo que
en la adolescencia no son solo cambios físicos.
Llevan a una muchacha que le explique
también. Y el tener que enfrentar situaciones nuevas, cambios que tienen que ver con la madurez personal.
Todos los chabones
y
tipo,
también de
es
las
ahora.
Parejas dan miedo, chicos, porque los cambios dan miedo. Por eso está bueno,
la
está
la
bien
música, la
hablar
música.
De sexo.
De rock and roll, sí.
Sexo.
Entiendo, esto pasa todo el tiempo.
Sexo.
Rock and roll.
Está un poco tenso, ¿no? Lo noto estresado.
Como si fuera
algo. Se relaja, sí. Los chicos, sí. Al escribir sus preguntas, van perdiendo la vergüenza. Confían.
El tema de la edad, ¿no? Entra uno que era un poquito más pequeño. Tenía 15, chicos. O sea, ya como convengamos que...
Ya tiene edad, Leila.
Bueno, chicos, ¿ya tienen sus preguntas?
Sí, sí.
¿Quién quiere arrancar?
Yo.
Las preguntas, atención.
¿Es verdad que solo hay que rock and rollear cuando hay amor de por medio?
¡Bien, bien, bien! ¿Cómo es tu nombre, chiquita?
Caridad.
¡Bien!
Los nombres de Cris Morena, ¿no?
Muy buena pregunta. Mira, aunque no es una condición, siempre es mejor cuando hay amor. ¿Sí?
Vamos.
¿Sí?
Sí. ¿Cuál es la edad para empezar?
Ay, Tacho, Tacho.
39, 40 años más o menos y se van a empezar a dar cuenta. No, pero de verdad.
¿Me va a dejar dar la clase?
Sí, a lo mejor 42,
sí, ¿no? Un momento
48,
incómodo.
Vamos a sentir.
Por favor,
sí.
Quieto.
Bueno.
¿Por qué no cayó un meteorito ahí?
Imagínense las preguntas que siguen, ¿no?
Sí, sí.
Por supuesto.
Bueno, al menos lo ven en la tele. Para nuestra generación, que es una generación previa a esta, bastante previa, nosotros la única manera de enterarnos de lo que era la ESI tenía que ver a través del tabú de nuestras familias o a través de una revista que se llamaba 1320,
ajá,
en donde tenía una página que la escribía y la contestaba el Dr. K, el
bien,
papá de Andy,
bien,
fallecido hace
poco, capo
total, que respondía preguntas de cartas de los, bueno, había mail en esa época, imagínate,
wow,
de los lectores,
wow,
entonces había lo que se te ocurra y era donde iba uno a tratar de más o menos dilucidar qué era esto que no te mostraba el porno, por ejemplo.
Exactamente.
¿No? Digo, porque en el porno funciona todo de una manera mecánica.
Exactamente.
Que no es la mecánica de la realidad.
Bueno, hablando de esto, y me viene bárbaro que lo nombres, creo que la única... Hice esta columna con recuerdos míos, ¿no? Por supuesto que debe haber más series y películas argentinas donde
sí,
debe estar, deben ser muy pocas igual, porque si no lo recordaríamos, sí, como sí, todo es sí, mucho más. Pero yo me acordaba que en un momento había un unitario, cuando la ficción argentina estaba buenísima, con Mercedes Morán y Franchella, que se llamaba El Hombre de Tu Vida, que
sí,
era una agencia donde Franchella seducía o acompañaba, en realidad era como un hombre de compañía para mujeres que necesitaban como un acompañante para ciertos momentos
o
situaciones. Muy exitosa, estaba muy bien, las actuaciones estaban muy bien, y Franchella era padre soltero y tenía un adolescente, que es Tupac, que trabajaba bastante bien, y en un momento lo agarra, llega a la casa y lo agarra viendo porno. Y es la única charla muy clara que yo recuerdo haber visto en televisión donde le baja data a lo Franchella, ¿no? Por supuesto,
sí,
y dentro
sí,
su
claro,
personaje,
claro, claro.
Y le dice esto, y hoy me quedó grabada, y tiene ya unos cuantos años.
Oh. Bueno. Franquito llegó, papá.
Aparte de esto, él intentando no invadir, sí, ¿no? Como entrando, desde la puerta.
Me gusta charlar con vos, ya está viendo eso y... Sabés que eso no es amor, ¿no?
No, pasa,
no, no. Bueno. Hay dos tipos de relaciones sexuales. Las puramente sexuales, las que conocés, hola, ¿cómo te va, papá? No la ves más, que vas a tener y también...
responsabilidad afectiva.
Con amor. Vos vas a tener de las dos. Pues ¿sabés lo que noté y qué es lo importante? Que me parece que nadie te lo dice. Hay que cuidarse, Franco. ¿Viste, Rocco? No las cuidaba a las hermanas.
Era un porno medio católico.
Algo. No se ponía nada. ¿Por qué no se pone un preservativo Rocco con sus hermanitas? A ver.
Bueno,
¿qué es esto?
Eso se llama El Hombre de Tu Vida. Estaba en Telefe, era un unitario. Me parece que era una vez por semana a la noche.
Sí, 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 sí.
En el horario de las 10, ya como pasaban los simuladores en su momento.
Por fuera del horario de protección, al menos.
Exactamente. Esta es de la serie donde Mercedes Morán sale nunca sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Claro, viene de esta serie, exactamente.
2011.
Sí, no es tan vieja.
No es tan vieja, pero es la primera vez que yo me acuerdo ver en televisión algo que por lo menos era más claro. Como, che, loquito, está bien, no sé, vas a tener gente que quieres más, quieres menos. Pero cuídate, hermano.
Cuídate.
Después de esto le enseña a ponerse un preservativo, con, por supuesto, creo que tenía un picadores o algo de eso. Y estaba bueno el intercambio también, ese intercambio de padre-hijo, verlo, no sé, yo lo estaba viendo con mis viejos, como que me parece que se da una situación que puede ayudar, digamos, a que incorporemos un poco que hay que hacerlo, o sea, hay que naturalizarlo. Sí.
Y por otro lado, a mí me parece que lo que está bueno ahí es una charla varón-varón.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Digo, en términos de cuidado, claramente, nosotras crecimos, no mi generación, todas las generaciones, diciéndote, tenés que cuidar, no porque te puede, porque te podés contagiar algo, porque podés quedar embarazada. Entonces, a mí me parece que nosotras incorporamos desde muy chica el término del cuidado.
El cuidado y,
razón por la cual me parece que es más potente todavía una charla entre un padre y un hijo varón, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y después voy a mostrar un tráiler que está en inglés, pero vamos a ir hablando sobre esto de una película que para mí es una de las mejores comedias románticas o de amor que existen, porque es como bastante factible. O sea, el final es un final de comedia romántica, pero durante toda la historia es bastante factible.
Exactamente.
Que se llama Love, Rosie.
Ajá.
Y la trama, o sea, toda la película pasa porque queda un preservativo adentro de ella, un preservativo mal puesto. Y es una de las pocas películas de comedias románticas donde se ve el momento donde frenan a ponerse un preservativo, que es un momento que siempre genera incomodidad, no se sabe cómo mostrar. Yo también creo que por eso falta, desde la construcción audiovisual, el momento ese, que si lo pensás un poco, una misma dice como, bueno... Siempre suele ser como un poco... Te tenés que parar, ir a otro lado. Como, ¿cómo lo mostrás realizativamente? ¿Entendés?
Según lo vayas planificando. Si lo planificas, capaz que no te queda tan lejos.
No te queda tan lejos, tal cual. Pero bueno, el tráiler de la película, que es el conflicto de todo el drama después, se muestra así.
Los tengo en el auto.
El chabón está muy nervioso. Ella mirando todo.
Claro.
Al costado. Él dice, ¿estás nervioso? Ocho segundos después, ya terminó la situación.
I know. Ya sé, le dice.
Y ahí ella se da cuenta, tipo, ¿dónde está?
Oh, shit.
Bueno, y ahí lo llama el mejor amigo como diciendo, hola, por favor, me quedó el preservativo dentro, ayuda, y va sola a una guardia. ¿Por qué?
Porque cómo la va a acompañar el chabón, sea cosa que la acompañe.
Exactamente. Esa escena, si bien tiene que estar porque es el drama de toda la película, está construida a propósito desde la incomodidad, ¿entendés?
Claro.
Como...
Sí.
Y tampoco nos muestra mucho qué sucede, simplemente como, bueno, sí, así nomás, no sé qué. Así nomás, bueno, mirá lo que te pasa.
Mirá lo que pasó.
Después. Exactamente. Esa es una de las pocas películas que recuerdo que la tengan también. Le dan unos cuantos segundos en la trama.
Sí.
Acá nos están agregando que en Voley, es verdad, en Voley es un grupo de amigos que se va al Delta en una casita y él estaba con absolutamente todas y en ningún momento nadie se cuestiona el uso de preservativo. Dale, hermano, ¿no? Como...
Sí. Es en el afán de no cortar la acción, supongo que obvian un detalle que es
que se puede
si
resolver.
Si se trabajara quizá no sería tan tabú.
Exactamente, y aparte digo, desde yo como persona del audiovisual, hay tantas herramientas audiovisuales, podés no cortar la acción, mostrame que lo tiraste después el papel al tacho de basura. Sí. Y me lo diste a entender, si no me querés mostrar 3 segundos de cómo se está poniendo un preservativo. Sí. ¿Entendés? Hay muchas maneras de resolver las cosas. Es el arte de lo no dicho,
el arte de lo que se sugiere.
Es fácil hacerlo. Y después, para ir cerrando, que para mí es una de las mejores series actuales, que me parece que está... Paul Mescal en sus inicios, que se llama Modern Love.
Sí.
Es buenísima, es una comedia romántica muy linda, está muy bien armada y en todo momento hablan de esto y sucede, y es muy cortito el fragmento, pero esto que vemos acá sucede todo el tiempo, lo cual me parece espectacular. Sí, está. Y... Ella le pregunta. Y él dice que sí. Si es lo que querés, tengo. Yo la corté porque se me cortó, pero después te muestran cómo lo va a buscar y siguen dialogando. Eso también está bueno, ¿no? El diálogo en el momento, que son cosas como que nadie dice nada también, cosas que pasan, pum, pam, sí, no sé qué. Hay diálogo entre ellos todo el tiempo de lo que pasa, de lo que no pasa, de si está bien, si está mal, si te gusta, si no te gusta. Pasa todo el tiempo. Entonces me parece que desde la construcción del acto sexual es una serie que visibiliza lo que pasa también, ¿no? Lo que después te puede llegar a pasar más realmente,
digamos. A mí lo que me resulta extraño es que recién la industria se da cuenta como 20 o 30 años después, ¿no?
No es que se da cuenta. Yo creo que hay una... Primero, me parece que la industria decide, no es que le cayó la ficha tipo, che, lo tenemos que mostrar. No. A mí me parece que muchas veces las mismas sociedades impulsan a la industria, digamos, ¿no?
Vos decís que es... O sea, que no, sí, lo,
yo
no
creo
lo
que es cultural. Yo creo que es cultural. Sí, yo creo que hay una decisión de no mostrar, de no hablar de determinados temas o de hablarlos banalmente.
Tal cual.
Digamos, repasemos un poco la historia y demás, digamos, y pensaba, ¿no? Capaz que el paralelismo no... Pero pensaba, por ejemplo, cuando se empieza a hablar de HIV-Sida en las construcciones culturales, justo digamos, de la industria cinematográfica. Sí. Filadelfia. ¿Era eso?
No. Y acá, trayendo esto que decís, acá en Argentina, la única que, en el pequeño estudio que pude hacer esta semana, la única que habla de cuidados en el VIH-Sida es una miniserie, que armó Fundación Huésped, que grabó hace un par de años, para poder hablar de eso, que hablaba de parejas adolescentes con personas VIH positivo que seguían estando en contacto, por supuesto, con las relaciones sexuales, con su pareja, y que se entienda que se podía convivir. Entonces, hay una, es muy buena, no me acuerdo en este momento cómo se llama, está en YouTube. Sí. Pero bueno, digo, tiene que venir Fundación Huésped a financiar una serie en el Prime que hable de esto.
Para quienes vivimos los 80 en nuestra infancia, preadolescencia y después los 90, transitamos una adolescencia más, más marcada, no dejó de ser tabú nunca. Porque también el tratamiento en estos casos de las enfermedades de transmisión sexual era quizá un problema mayor que el de quedar embarazada o no quedar embarazada, digamos, ¿no? Que era, entonces, el preservativo estaba ligado específicamente a quienes sabían que se tenían que cuidar. Y no hacia la generalidad, digamos, de la población.
Sí, de la simple salud.
Exactamente. A medida que va avanzando, la cosa se hace bastante más... a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo bastante menos tabú el hecho de antes. O sea, para ir a comprar preservativo, yo me acuerdo de pibe, o sea, lo que costaba, digamos...
Sí.
Era, y uno pensaba que solo se conseguía en farmacias, viste, tenías que ir a la farmacia y mirar así, te atendía una mujer, era para cagadas, sí. Digo, había un montón de tabúes que vos tenías que, tabúes que te generaba la misma sociedad, digamos, el mismo, en tu propia familia, digamos, sí. ¿No? Que tenías que ir, digamos, venciendo para poder ejercer libremente tu sexualidad.
Exactamente.
¿No? Que no era otra cosa que eso, digamos, más allá de la edad que tuvieras o no. Digamos, uno de alguna manera empieza a granjearse los derechos a partir de que los ejerce.
Sí.
¿No? Bueno, en ese sentido costó un montón, digo, y siempre yo me acuerdo de avisos de las en revistas dirigidas a jóvenes, donde también había una cuestión metafórica respecto a la necesidad del preservativo. Metafórica, o sea, ni siquiera te podían encarar de frente y decirte, che, mirá, esto es una cuestión de salud, más allá de una cuestión de cuidado, que ni siquiera es propio tampoco, o sea, no es solamente propio, sino que también es el cuidado hacia la persona con la que estás, ¿no? Y había, digamos, un dibujitos muy, muy, muy naif era todo. ¿Viste? Y la verdad que...
Sí.
Por eso tampoco hizo ruido. ¿Se acuerdan de esa que decía sin triqui triqui?
No hay bambán. Sí, el de Gran Hermano. el señor de Gran Hermano que después lo usaron porque se llamaba Bam Bam.
Exacto.
Y sí, lo tomaron para hacer esa ropa.
¿Sabes? Siento que tengo una memoria tan selectiva.
Haces bien. Pero bueno, sí, eso. Y sobre todo en los adolescentes, yo entiendo, pero digo, tampoco lo incorporan desde la problemática, porque yo entiendo, tenés 15, están carísimos los preservativos, además, como también eso, no tenés quizás tus ingresos propios. Está buenísimo, una vez fui a un evento en Comunidad Ferroviaria y en los baños había preservativos. Me parece muy bien. Me pasó también un centro cultural de Capital que había preservativos en los baños. También hay en salitas como...
Sí, pero cada vez menos.
Cada vez menos.
Dejó de ser una política...
Pero digo, no se incorpora ni desde ese lado. O sea, como que no se menciona. Eso es lo que digo. No es que... como si no existiera la posibilidad de que hay que usarlo. No se menciona en una charla de amigas con la cantidad de series de minitas que vemos. Le preguntás absolutamente todo y Emily no le vas a preguntar, por ejemplo, nunca les vas a preguntar, che, pero te cuidaste, aunque sea hacerlo tácito desde el diálogo o hacerlo visible o implantar la semillita, es como naturalizamos que no existe. No y después, existe. Bueno, todo lo que, ¿no? Porque los consumos culturales generan consecuencias.
Sí, sin duda. Sí.
Así que bueno, ser más responsable, yo como trabajador audiovisual, a los realizadores, a los compas, a lo que vemos y bueno, y a nosotros mismos, ¿no? La salud es importante, cuestionemos esas cosas también. Así que esa fue la columna de hoy.
Me encanta que a discutir así, me encanta, porque venís amorosamente a discutir,
¿no? Sí, 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 obvio, siempre es el amor, siempre es el amor.
Che, me parece un temón, en serio. Me parece un temón, cosas que no, que por ahí no pensábamos respecto a cuando estamos como mirando, ¿no? Una serie, algo de eso. Y muchas veces sentimos que los relatos cambian y demás. Y te das cuenta que te cuesta encontrar al día de hoy, por más que hay una sociedad que sentimos que ha avanzado
sí, pero demás.
Pero bueno, hay una industria que no para mí no está dispuesta a levantar el guante, ¿viste?
Sí.
Como que las hegemonías les cuesta levantar el guante constantemente. Asumir. Y asumirlo y decir, che, capaz que acá, ¿viste? Era como, no sé, el racismo, los machismos y demás. Bueno.
Usen preservativo.
No sean forros.
Cami, muchas gracias.
A ustedes.
Gracias.
Un placer.
Cami Casarico vino a discutir todo. Mirá qué temón. Mirá qué temón.
Viernes.
Esto es Falcons, loco.
Esto es Falcons.
Aguante, dale.
Skin. callarte y te divierte exagerar. Vayámonos a Marte por la Vía Láctea sideral. Cuando te aburras de la ficción, cuando desprimas el corazón, sola en la noche querrás estar.
Porque Gravedad Cero
me encanta.
Ine Latini
son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero.
Después llega Marian y Fran,
completamente fuera de órbita.
Regios ellos siempre. Tienen un montón de secciones.
La que más me gusta es El Fogón.
O cuando presentan discos nuevos.
En fin,
todo el programa está buenísimo.
A las 6 salgo del laburo,
me clavo auriculares
y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica. Edu y Vic
me copan, me hacen reír muchísimo.
Son los dos unos personajes fantásticos.
Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con las pibis.
Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender
la UNE.
La UNE.
¿Y vos? ¿Te prendiste la UNE ya?
Let's get crazy.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
Con Movistar Prepago siempre ganás. Porque ahora cuanto más recargas, más gigas extra de regalo tenés para usar como quieras. Pedí tu premio en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en movistar.com.ar/legales/programa-premios.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
La provincia de Buenos Aires avanza con la ampliación de la ruta provincial número 24 en Moreno.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca.
Solo quiero un poco de tu amor, todos los días.
Un programa.
Un programa.
Con espacio para todos.
Todos.
Y sonaban los Blue Jeans hasta hace unos minutos. ¿Cuánto hace no sonaban los Blue Jeans en la radio? Qué lindo, qué buena pauta está armando nuestro compañero Alejandro Reyes y equipo. La verdad, me encanta, me gusta mucho. Hace rato no escuchaba los Blue Jeans, este rock blues
siempre es
psicodélico.
Linda, siempre es linda oportunidad.
Una banda que ya no...
Ya no está.
Ya no está, pero que ha dejado, bueno, abundante testimonio de cuando estaba.
Lindos, ¿eh? ¿No?
Lindos discos, sí.
Bien, gente, para que se vea el retorno. Sí. Acá, estoy sorda. Ahí está. Che, siendo 13.32, dijimos que hasta la 13.30 había posibilidad para participar de esto, che. Qué lindo, este tema me...
Lástima que el tema no se llama viernes, porque es...
Pero toca mañana, que
pero
es sábado.
Mañana, sí que sí, es cierto.
Esto es dividido siendo sábado. ¿Sorteamos? ¿Les parece?
Vale.
Bueno, para quienes están...
Marcelito,
stream,
¿estás ahí?
Tuki, 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 tuki. A ver. Lua, terminación del teléfono 3483. Te llevas un par de entradas para ver a Divididos mañana en Atenas. ¡Impresionante!
El sábado.
Hermoso. Ahora nos comunicamos con vos. Gracias por participar. ¿En qué horario participó? A ver. Porque si no, llamo a esta persona en este mismo momento y lo comprometo. ¿Vamos por el otro? Uno más, sí, claro. Son dos pares de entradas. A las 2 de la tarde escribió. Entonces es de Hudson. Es de Hudson. De ayer a las 2. Es de Hudson. Es de Hudson, se supone que está escuchando en este momento. Se hace... Ángelo 4041. Él, yo sé dónde es.
Sí. No es
fuera
nuestra
de tropa
propia, nuestra tropa propia, pero lo queremos igual.
A ver, Ángelo, ¿estás escuchando? Verá. Yo cuando hago así... Ángelo, ¿estás escuchando? Si estás escuchando, mándanos un WhatsApp. Si no, sumate a Hudson también. Un besito a cada lado. ¿Sabes por qué? Porque somos amorosos. Sí, bueno, Lua, Ángelo, un par de entradas cada uno para ver mañana a Divididos en Club Atenas. Sigan participando por otro lado del sorteo para ver al Príncipe Idiota en Ciudad de Gatos. Esto es mañana también, pero eso se va a sortear por las redes de la UNE, por el Instagram de la UNE. Tiene un rato más todavía para eso.
Es un buen número el 6.
Ay, Dios, sí, ya lo creo. Bueno, qué lindo, qué ganas de quedarme a escuchar Divididos. Pero bueno, no, ¿sabes qué? Hay un invitado esperándonos.
Bien.
Afuera.
¿Te parece que hagamos una separation?
Hacemos una separation y, musical. ¿Escuchando qué ahora? Viernes muy musical todo
sí,
esto.
Sí. En sí es sangre, ¿sí?
Aguante Berizzo, loco.
Una marea de fluidos ahogando, arrasando oscuros sentimientos. Como una gota en el desierto me siento en este inmenso mar. Seres unicelulares mueren, nacen en todos los lugares. Vivir, existir, fluir, sentir, elemento esencial a toda vida. Agua dulce, agua salada, si estás contaminada la vida está estancada. Y todo lo que nace y existe, si no es por el agua, la vida no somos nada. Agua, somos agua. Agua, somos agua. Agua, somos agua. Agua, somos agua. Madre tierra, perdónanos. En tu cuna nos criamos. Nacemos, crecemos, amamos, odiamos. Nos reproducimos y nos enterramos. Todo es tan artificial por
hace para no olvidarte. El ser humano viene haciendo desastres, y al paso que vamos a la evolución, somos una especie en futura extinción. Agua, dos, agua. Actuando, incluyendo
agua.
Encontramos información. Compartimos.
Compartimos todo en Twitter.
Arroba la UNE OK.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Qué diría tu canción de primavera?
La UNE. ¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
Hudson,
tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Thank you.
si querés agarrar la pala, la podés sujetar desde su mango.
Absolutamente, cuestión de laburar,
último bloque. Y como corresponde ya a nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra costumbre de este programa de Hudson, tenemos un problema. Es viernes, por ende, hay live set.
Qué bien que le hace este espacio a los viernes. Estoy muy, muy contenta con eso. Esto que estamos escuchando es Guido Nicolás. Bienvenido a Hudson, Guido.
Hola Guido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, che,
¿me
contentos?
¿Me acerco un poco más a esto?
Sí, dale.
Ok, ahí voy. Perfecto.
Bueno, bienvenido
muchas
a
gracias.
Hudson.
Muchísimas gracias.
Bueno, contanos un poco en qué andás.
Estoy promocionando mi primer disco. Acabo de lanzar un disco hace unos meses atrás. El 28 de agosto salió. Se llama Un Año Sin Verano. Así que nada, estoy en ese plan. Después de un arduo trabajo, estamos saliendo a tocar junto con mi banda, que se llama Las Mareas. Estamos saliendo a tocar el disco. Tocamos el viernes pasado en otra casa. Hicimos tipo un íntimo interactivo, ¿viste? Y tiene como toda la apuesta, medio Tiny Desk.
Sí.
Así que hicimos un íntimo interactivo. Y antes, el 3 de octubre, lo habíamos tocado en Pura Vida. Y ahora nos queda la última del año.
La última del año. 13 de diciembre.
13 de diciembre en Casa Girón.
Bien.
Junto a Juan Oloyole.
Qué linda fecha. Qué linda musiquita para acompañar, para pensar un poco también y demás. ¿Cómo es hacer un disco hoy? Vos decís, es mi primer disco. ¿Cómo es hacer un disco hoy?
Y a mí me resultó muy difícil. Justo me agarra en el quiebre económico, o sea, todo como
por eso lo pregunto
el cambio
también.
De gobierno también fue difícil, más cuando sos autogestivo, sos independiente, pero después es muy reconfortante, o sea, cuando te sentás y el disco está terminado. A mí me pasó algo muy loco con mi disco, que es que lo empecé el 7 de mayo del 2023 y lo terminé el 7 de mayo de 2024.
Jodeme.
Fue un círculo que se cerró. Y algo que me di cuenta después es que dura 19 minutos y 19 segundos. O sea, hay que jugar la lotería.
Sí, tal cual. Con todos esos números, algún sentido hay que encontrarle. O al menos, quizás es la particularidad de que haya ocurrido sin que te des cuenta.
No, eso está buenísimo.
Eso es maravilloso.
Sí.
Claramente le aporta más a la identidad del disco todavía.
Claro.
Cuando me entregaron los máster que me llegaron justo el 7 de mayo de este año, no me había ni rescatado de que había sido el mismo día. Y después empiezo a ver los proyectos de la compu, cuando los había iniciado y eso, y lo había arrancado el 7 de mayo.
Un año sin verano.
¿Querés contarle a la audiencia por qué se llama así?
Llama así porque, bueno, viajamos junto con Juano, que vamos a hacer la fecha este 13. Él va con su banda y sus canciones también. Nos fuimos a España de gira a finales de enero y volvimos a mediados de mayo, un día anterior a que comience el disco, el 6 de mayo volvimos. Y bueno, estuve todo ese año que no tuve verano, o sea, porque no tuve ni verano sudamericano, ni verano europeo.
Ni boreal ni septentrional.
Claro, tal cual. Así que le puse así al disco por eso. Son microhistorias que sucedieron en ese año sin verano. Y bueno, el disco tiene dos videoclips. Y cada videoclip cuenta un poco de esas historias. Hay algunos videoclips que tienen muy buena realización audiovisual. Uno lo hizo Marco Francese, el otro lo hizo Andrés Buzo. Ponele, el que estoy con Lape, la realización es de Andrés Buzo, es todo un dron que nos sigue andando en una moto. Iba transcurriendo todo el videoclip así. El de Marcos es otra cosa, es un tema mucho más urbano, en el cual tiene la participación de Marte. Está más orientado hacia el género urbano el video. Esto es una historia. Estoy yo, tipo, en un one shot ahí cantando en el skatepark de Berizzo.
Yo lo que me genera curiosidad es a medida de cómo vas construyendo esta identidad musical. Digamos, ¿en qué momento vos te diste cuenta que podías hacer canciones y que tenían un sentido estético para mostrar esas canciones?
Creo que eso sucedió en la pandemia. Tenía una banda antes que se llamaba Las Luces. Llega al finales del 2019. Y tocamos en el Teatro Bar a sala llena, sí, junto con una banda llamada Precarios.
Sí.
Y era, no sé, yo hacía otro género musical, no era tan... yo creo que el género musical que me aborda ahora es tipo un indie pop orientado hacia lo urbano. Siempre fui mucho de escuchar rap y tener presente ese estilo de música. Pero bueno, tocaba funk con la otra banda y bueno, fuimos a esa fecha. Y yo cuando terminó el año sentí de que a esa banda le faltaba un alma. Y como que le faltaba algo que no... o estaba en un lugar donde no me estaba hallando. Y ahí fue cuando decidí... Me empiezo a juntar con Juan Oyola. Y bueno, hubo como ahí un gran match musical. Y empezamos a trabajar juntos en la producción de canciones nuevas. Y ahí fue la pandemia cuando sucedió todo. Las canciones empezaron a crecer mucho en la pandemia. La pandemia, si no me equivoco, arrancó el 20 de marzo.
De 2020.
Sí. Claro, y el 20 de abril lanzó el primer single de la etapa nueva. O sea, todo, ya lo venía trabajando. Ahí perdí retorno, puede ser... Ahí está, era acá. Era ahí. Trabajamos y lanzamos el 20 de abril del 2020. Y eso fue como un salto grande porque la canción fue bastante escuchada, como me empezaron a caer mensajes que antes no me caían, se empezó a mover. Dos meses después saco otro single más y a fin de año saco otro single más, todos trabajados con Juano. Y ya empecé a cambiar, o sea, los dos primeros los mezcló Juano, ya el tercero lo mezcló Pepo, Bernardo Villanueva. Ya después al año siguiente empecé a trabajar de otra manera, empecé a tratar de ubicarlo en una estética desde el lado del audiovisual. Empecé a hacer videoclips y bueno, ya me embarqué en el camino de los videoclips y ya nunca más. Y creo que eso es un poco lo que le da la estética, o porque también lo va ubicando tipo en un género.
Bueno, vos es lo que de alguna manera elegís para poner en el video, digamos, en ese sentido, la estética se la terminás dando vos con lo que te hace sentir la canción.
O sea, tal cual. Y más, o sea, siempre los videoclips generalmente los trabajo con Marcos, Francese, con el Pipi. Y siempre es como una disputa. Yo nunca quiero aparecer en mi videoclip. Y él quiere que aparezca en mi videoclip. Eso siempre es así.
¿Cómo no vas a aparecer?
Claro, es tu canción, me dice. No podés no aparecer. No, Pipi, inventemos una historia, le decía yo. Hagamos una historia, no quiero aparecer. Pero bueno, me terminó convenciendo y ya en los últimos videoclips aparezco casi todo.
Estoy claro. Che, ¿estás para hacerte unos temas?
Dale. ¿Del disco?
Lo que vos tengas ganas.
Bueno, dale, vamos a tocar el que...
De compartir con...
El que le da el nombre al disco. Se llama Un año sin verano.
Sentimiento de... de ida y vuelta y un misterio. Todo pasa en un momento, paso a paso igual lo siento. El año sin verano que se pasó volando, febrero igual a mayo, sonando la misma canción. Bajo un año sin verano danzamos entre risas y viento, notas de un amor que arde, dos estaciones, un sentimiento.
Muy bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Me gusta, hay un clima que vos trabajás, por lo menos lo que venimos escuchando, que es mitad onírico, sí, mitad para mi gusto, mitad de trip, ¿no? Y eso me parece que le da, o sea, bueno, es claramente una atmósfera trabajada para darle cobijo a las letras, digamos, ¿no? Vos ¿cómo es tu manera de componer las letras? ¿Te sentás y te tiene que salir? ¿O vas tomando nota del cotidiano y después lo...?
No tengo una forma preestablecida de composición. Hay muchas veces de que las letras salen por disparadores. Para este disco me ayudó mucho un libro que me recomendó. ¿Conocen a Rama Sánchez? ¿Quién era el cantante
bueno,
de Los Falcons?
Por favor, acaba de sonar
bueno.
Acaba de sonar Los Falcons hace un rato.
Lo amamos a Rama
lo
Sánchez.
Amamos.
Es
lo
una,
amamos.
Una persona
lo
muy hermosa.
Lo queremos muchísimo.
Rama Sánchez me invitó a su casa hace cuando estaba empezando a componer el disco el año pasado y me dio un libro que se llama Estrategias Oblicuas, no sé si lo conocen.
No.
Es un libro
de
Brian Eno y Peter Smith.
¡Wow! Sé de lo que me estás hablando, sí.
Y es un libro que son todas frases, o sea, disparadores, ¿no? Y bueno, para este disco me ayudó mucho ese libro. Cuando estaba trabado en alguna letra, abría el libro, agarraba el disparador y obviamente no copiaba la misma frase, pero trataba de desarrollar algo con respecto a eso. Pero después tengo siempre anotaciones en el teléfono o a veces solo me siento en la computadora, empiezo a armar una progresión de acordes y voy cantando arriba y voy escribiendo. Nunca escribo a mano. No. Soy como un ciberpibe, sí. Escribo siempre con el teléfono o con la computadora.
Sí.
Me encanta.
¿Cuántos años tenés, Guido?
37.
¿De dónde sos?
Me daba menos.
Me hago medio el boludo siendo ciberpibe.
Me daba menos.
Bueno, tocáis al lugar correcto, digamos todo. Escuchame, ¿de dónde sos vos?
Soy de acá en La Plata.
¿Qué zona? ¿Qué barrio?
Viví toda mi vida por el barrio Policlínico. A la vuelta del Policlínico, Guido. Casi Mondongo.
Casi Mondongo.
Casi,
ahí,
es el Mondongo Border.
Claro.
Mondongo Border.
Mondongo Border. Es una zona picante la que
sí, vive. Sí, sí, sí. Es una zona tipo 10 de la noche, sos pollo.
Sí, really.
O sea, no vayas así a... No te pongas el limón y el chimichurri arriba.
No. Entrar la moto es complicado.
No, por eso.
Bueno. Pero lo tengo muy pateado el barrio. Viví toda mi vida en ese barrio. Y me tocó vivir un montón ahí en el barrio. Entonces, medio como que ya esquío, me hago el boludo, escucho.
Sí. Oh, ¿cómo anda?
Claro, todo bien. Ahora ya vivo hace un montón de años del otro lado, vivo por el Parque Castelli.
Ajá. Ay, esa zona.
Esa
qué
zona
linda
está re linda.
Zona.
Pero es que me perdonen todos mis vecines. Es un barrio medio de viejo, no hay un kiosco abierto 24 horas.
Es un barrio de viejo.
Tenés que ir a la estación de servicio. Todos.
Tenés que ir ahí a la circunvalación.
Claro, tal cual.
Sí, yo viví un par de años por ahí, por 23 y 59.
Es enorme.
Barrio
el parque,
hermoso.
Enorme Parque Castelli.
Sí, y está hermoso, ¿eh?
Ay, sí.
Lo tienen pipí cucú.
Hay una asamblea de vecinos que todavía.
Claro.
Sigue estando, que quedó de la inundación.
Exacto.
Y funcionando, y bueno, cada tanto aparece Asamblea de Vecinos Parque Castelli.
Y está el mural hecho, con todas venecitas.
Con todas las venecitas,
sí.
Hermoso.
Sí,
bueno, escúchame, hablemos de. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de irnos, te vamos a pedir que nos vayamos con una canción tuya, si sí, te parece. Dale. Pero antes, bueno, vamos a repetir la fecha del 13 de diciembre. Contanos un poquito más.
13 de diciembre en Casa Girón, junto a mi banda que se llama Las Mareas. Está compuesta por Agus Baena en el bajo, Fer Martinelli en guitarra, Joaco Pérez en la bata y Emanuel Fariña en las chapas, en las tecas. Estamos tocando todo mi disco y mis hits anteriores.
O sea que para los fans,
para mis fans,
para los fans de la primera hora, los de Cemento
van a estar escuchando.
Van a estar escuchando. Vamos a estar tocando, bueno, todo el disco y los temas anteriores junto a Juano Loyola, que es mi productor, es uno de los productores del disco junto a Lucas Soldavila.
Con Solda.
Con el Solda. Y en el disco grabó un montón de gente de repiola también. Grabó Nico Rafino, grabó Pablo Triunfo, lo mezcló Marte, lo mezcló el Ove. O sea,
tiene está, una, está sí, retocado sí, ese disco sí, por sí, todos sí, lados.
Es un Dream Team.
Sí,
Y bueno, vamos a la Casa Girón a despedir el año el 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre. 21 horas junto con Juano, que él va con su banda, que es mi anterior banda. Es una locura eso. La banda de Juano, yo tenía una banda llamada Guido Nicolás y los Elefantes.
Ajá.
En el cual Juano tocaba la guitarra, Paul tocaba la bata, estaba el Gonza en el bajo y Nico Rafino en las teclas. Bueno, la banda de Juano es Juano en la guitarra y en la voz, Paul en la bata, Gonza en el bajo y Alex Bostra en las teclas. Faltan Nico y yo.
Una gran familia.
Los mini elefantes, sí.
Una gran familia. Bueno, exacto, qué lindo, che. Bueno, 13 de diciembre, igual vamos a estar recordando Lola.
Los pongo en lista de prensa y se vienen.
Pero claro que sí. Claro que sí. Estaría buenísimo.
Absolutamente.
¿Tema?
Sí, pero antes, decirles gracias a quienes están del otro lado. Exacto. Nosotros nos vamos.
Nos vamos, pues hemos terminado nuestra tarea.
Hemos trabajado, se podría decir. Oh, una semana muy corta.
Sí.
Sí. Benítez y Rocío Coda en la producción, Emi Acuña, Chucho Barilati.
Gracias a César por controles, la invitación que me ha escrito, César, y a ustedes por la hospitalidad. Bien,
pero por favor, faltaba más, es el que nos provee el live set, compañero. Blas Bonafini andaba dando vueltas recién por acá, sí, tomando las fotos para el Instagram.
Estuvo Cami Casarico.
Estuvo Cami Casarico
hoy.
Sí.
Un beso gigante, CC.
Estuvo hace un rato, ¿no la cruzaste?
No la crucé.
Ah, sí.
Le mandamos un beso grande a CC.
Estuvo recién por acá. Viene a discutir ella los viernes.
Sí. Debe haber ido a ver Monstruo ayer, CC.
¿Sabes que no le preguntamos? Pero sí, igual que haber estado.
Toca Monstruo y está CC.
Está ahí, está ahí.
Estaba demasiado fresca como para decir que hubo un recital.
Ah, ok, perfecto.
Parece lo perdió.
Lucio Altamirano, mi nombre es Dani Anibel y esto fue Hudson. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía. Nos vamos con Guido Nicolás. Gracias por este ratito de música y de buena compañía.
¿Con qué nos vamos?
Vamos con Amil, la única canción de amor del disco, digo yo, pero.
Bueno, vamos. Amil entonces, Guido Nicolás.
Amil. Mi cabeza está girando a mil y no puedo dormir.